noches.
Muy feliz día, tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio, Los Hijos del Uno. En este bello miércoles 26 de febrero del año 2025. Vamos a quitarnos un poquito brevemente, muy brevemente. Ya saben cómo hacerlo, respirando profundamente. Lenta y profundamente. Por favor, saquen de sus vehículos, de sus mundos, toda apariencia de tensión que pueda haber. Aflójense y permitan que esa presencia yo soy, esa energía divina, fluya a través de sus vehículos en forma libre, en forma armoniosa, en forma feliz. Y les invito a que hagamos esta invocación, aprovechando la llama de la misericordia, aprovechando a la amada Maestra Ascendida Kuan Yin. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, en el nombre de Jesucristo Ascendido, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos a la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, diosa de la misericordia y compasión, para que haga fluir la llama de compasión desde su corazón, dentro, a través y alrededor de nosotros y de nuestro santuario, para dar paz y holgura a la vida aprisionada por doquier. Que así sea y así ya es. Gracias, amado yo soy. Gracias a todos por seguirme en esta bien breve visualización e invocación. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Y en este día de hoy, pues, vamos a tratar un tema que encontré esta mañana y que me pareció que podía tener conexión con esta radiación de misericordia que hemos estado magnetizando, invocando e irradiando también. Pero antes, aquí están los hijos del uno presenciales. Está Ramiro, está Lorna, está Ana Julia, está Yariela, está Nelson, está Giselle, pero falta alguien que no he mencionado. La cumpleañera de hoy, Nereida. Está de cumple hoy. Gracias por haber venido. Sí, gracias por escoger venir aquí en vez de estar rumbeando por allá. De que, gracias, Nere. Feliz cumpleaños, feliz renacer. Que esa llamita, esa llama en tu corazón se expanda cada día más. Y bueno, bienvenidos a tus queridos hermanos que están presenciales y bienvenidos a ustedes también, hermanos y amigos del corazón. Giselle, ¿tenemos saludos por ahí?
Ignacio Cifuentes, feliz miércoles, presente desde Córdoba capital, Argentina. Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, bendiciones y saludos, hijos del uno, presentes y sintonizados. Laura González, bendiciones y buenas noches, abrazos de luz desde Guatemala. María Juárez, Dios les bendice, Kira y Giselle y a todos de Santiago del Estero, Argentina. Charity del SOC, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Mariam Harp, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Mariam Mateo, buenas noches a todos desde República Dominicana. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Leticia López, desde Dallas, Texas. Lindo día a todos. Lisa desde Boston. Dios les bendice, amigos del corazón. Gracias, Bella Kira. Raquel Meli, buenas noches. Muy buenas noches, bendecidas. Buenas y bendecidas noches desde Montevideo, Uruguay. Con mucho cariño, deseo lo mejor para ti y para los instructores allí y también todos los hermanos por internet. Dios te bendice, Dios bendice la luz en sus corazones. Dios les bendice, Gis, Kira y a todos. Feliz miércoles, saludos desde La Plata de Chequi, Mati y Esther. Buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura. Ah, ¿se escucha bajito o qué? Alguien dice por ahí que se escucha bajito. Avísenme.
Hola, hola.
¿Qué más? Flor Narciso, saludos y bendiciones, queridas Kira, Giselle y a todos. Abrazos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Feliz cumpleaños, Nereida, dice Flor. Buenas noches, Kira. Dios te bendice. Un fuerte abrazo para todos desde Chiriquí. Isa, Rosy, Amy, Stitch y la señora Edith Córdoba. Feliz cumpleaños y muchas bendiciones para Nereida de Laura González.
Gracias.
Buenas noches y bendiciones a todos desde Barcelona, España, Cecilia Mander. Raiza Blanco, feliz cumpleaños, querida Nereida, bendiciones.
Gracias.
Nadia Borcel, buenas noches, Dios les bendice. Noelia Méndez, bendiciones para todos, un abrazo enorme desde Montevideo, Uruguay. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Nicaragua. Piedad Navarro, saludos y bendiciones para todos desde Barranquilla, Colombia. Elizabeth Alcaíno, buenas noches, Dios te bendice, Kira y hermanos queridos, un gran abrazo desde Santo Domingo. Raiza Blanco dice, buenas noches, Dios te bendice, Kira. A ver, no, espérate, esa era Elizabeth. Muy buenas noches, Kira, Giselle y hermanos presentes y en sintonía. Bendiciones de salud, luz y amor desde Maracay, Venezuela. Maritza Santa María, Dios le bendice a Kira, Giselle, a todos los presentes desde Arraiján, Hato Montaña, Panamá. ¿No se escucha bien? ¿Todavía no se escucha bien? Sí, es un poco raro porque yo tengo, en la mesa está súper bien. Y aquí, mira las ondas, yo las subí.
Como si hubiera un espacio.
Voy a terminar de leer esto y entonces
sí,
me ocupo
sí,
de
termina,
eso.
Termina.
Bendiciones a todos desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kuzhumi, Virginia Flores. María Mateo dice feliz cumple, Nere. Virginia también dice feliz cumple, Nere.
Gracias.
Noelia dice que te hubiera cantado las mañanitas. Mi hermosa Nere, felicidades. Lisa, happy birthday to Nere, all the best. Virginia Flores dice que sí se escucha bien. Se escucha muy bien desde aquí. Feliz cumpleaños, Nereida. Elizabeth Alcaíno, Charity del SOC, yo sí escucho. Edith Córdoba dice que sí, se escucha. Al principio estaba un poco bajo, es cierto. Charity del SOC dice que también escucha, a ti también, Virginia también, Marisa también.
Bueno,
Norma Villalba, buenas noches a todos los presentes y en sintonía desde Paraguay. Gracias, Lisa, por la confirmación. Víctor Asmat, Dios les bendice. Feliz cumpleaños. Uy, madre, feliz cumpleaños, Nereida. Un abrazo fuerte desde Ciudad de Buenos Aires. A ver, dice aquí. Noelia corrigió, dice, se escucha perfecto. Iba una coma después del no. Vamos a ver, la leí mal yo.
Bueno.
Ah, no, ya. No la puse. No
entonces,
la puse, no
entonces.
Arraxa Sandino, feliz cumpleaños Nereida. Buen sonido, feliz cumpleaños Nereida de Cecilia Mander. Raquel Meli, todos los corazones para Nereida. Norma Villalba, felicidades Nereida. ¿Le puedo escribir al privado a Nereida? No, mentira.
Ah,
ya, terminamos.
Ya. Nereida manda muchas bendiciones a todos. Bienvenido Cris, que acaba de entrar hace un par de minutos. Y Nayarín estuvo de cumpleaños ayer. Así que feliz cumpleaños, Naya. ¡Yay! Qué bueno. Bueno, para el día de hoy encontré un capítulo buenísimo. Es corto, pero muy especial. Y lo escogí porque, de alguna forma, la semana pasada cuando se hizo el panel sobre la misericordia, se nombraron estas dos cualidades. El capítulo se llama, nada más tiene dos páginas, se llama Humildad y Gracia, descargado por el amado Mahashohan. Humildad y Gracia. Y voy a compartírselo, voy a írselos desglosando, Humildad y Gracia, porque encontré otras cosas también que me parece que encajan perfectamente con esta temporada. Dice así: la humildad y la gracia pertenecen únicamente al espíritu. Ninguna de las dos puede ser puesta bajo control mediante los sentidos externos del hombre, pues cada cualidad es dada a través del hombre mediante el aliento del espíritu de vida. O sea, uno quiere desarrollar, yo creo que todo estudiante de la luz, a todo estudiante de la luz le llega su momento de desarrollar la humildad. Uno debería ser humilde en todas las etapas de su sendero, y la gracia. Pero no es una cosa que dependa de la personalidad, ¿no?, o de los sentidos externos, de demostrar quizás con palabras o con gestos que tú eres humilde. Eso no funciona así, porque son dos cualidades que vienen del espíritu, vienen de adentro, y uno las exuda, uno las irradia. Entonces, me gusta aquí cómo el Mahashohan comienza a definir la humildad. Dice: la humildad es una reverencia. La humildad es una reverencia interna, no externa, fíjense, interna, que permite que el poder de vida se exprese o fluya a través de la copa de la propia conciencia, sin esfuerzo de los sentidos externos. Eso me gusta, no sé por qué me ha gustado. O sea, que ahí los sentidos externos no tienen que ver con que seas humilde o no. Se pueden dar muchas demostraciones externas de humildad, y a lo mejor en verdad no se está manifestando humildad, sino eso, una imitación de lo que es humildad. Entonces uno debería pues aprender a discernir y a conocerse uno mismo de cuando uno realmente está sintiendo esa humildad dentro de sí. De esta manera, la humildad, como el sol desde el corazón de Helios, fluye adelante en silencio y apacible torrentes de vida, en silenciosos, perdón, es que aquí falta una O, fluye adelante en silenciosos y apacibles torrentes de vida, una bendición y una unción sobre toda vida. En general es algo que se expresa desde adentro y que se siente, se percibe. De nada vale escribir tratados sobre la humildad si esa humildad uno no la lleva dentro, proveniente del corazón, del espíritu, sino que es una cosa que nada más es puramente externa. Y fíjense que con respecto a eso, me puse a buscar en otros lugares, en otros libros, de aquí, de los la enseñanza de los maestros ascendidos, algo que nos pudiera también reflejar o que nos pudiera detallar más acerca de la humildad, en qué consiste. Y aquí encuentro en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 5, un capítulo también descargado por el amado Mahashohan, que se llama La Gran Humildad. Y aquí habla de un tratamiento que nos dice la cosa tan sencilla que en realidad todo el mundo pudiera hacerla o practicarla para desarrollar esa humildad. Dice así: amados corazones que aspiran a convertirse en dioses y diosas, un tratamiento corto pero muy poderoso para la unión entre su presencia yo soy y el ser externo consiste en comenzar a invitar los sentimientos de la presencia yo soy a que fluyan a través de cada acto diario suyo. ¿Ven qué sencillito es? Está bien sencillito. Invitar los sentimientos de la presencia yo soy a que fluyan a través de cada acto diario suyo. De esa manera comenzamos realmente a actuar o a pensar o a sentir como lo haría la presencia yo soy en cada acto diario. Y si nos podemos ver en las cosas pequeñas de la vida diaria, hay acciones, reacciones que tenemos durante el día. Algunas de ellas pueden expresar o irradiar humildad y otras no tanto. Porque algunas veces la parte humana en uno se mete y comienza a decir en algunas situaciones, yo le voy a enseñar a él porque yo sé más que él, por decirlo así. O yo tengo la razón en esta situación. Tantas cosas que ocurren en la vida diaria, cosas pequeñas, nos encontramos con personas o con situaciones. Y ahí a veces cuesta decidir si uno quiere realmente que sea la presencia, yo soy la que se manifieste, o tu personalidad diciendo, oye, ven acá, yo te voy a decir cómo es porque tú no sabes. La presencia yo soy, a través del propio santo ser crístico de ustedes, está más anhelante de lo que el ser externo puede darse cuenta, de restablecer una unidad y unicidad de propósito, pensamiento, sentimiento, palabra y acción entre sí y la personalidad humana que ha sostenido a lo largo de los siglos. Ustedes recordarán que el ser externo vive por la luz de la presencia yo soy, por la vida de la presencia yo soy y por la misericordia de la presencia yo soy. De la presencia yo soy una a través de todos los seres humanos no ascendidos. Entonces, si siempre tenemos eso en mente, no debería ser difícil invitar los sentimientos de la presencia yo soy a que fluyan a través de cada acto diario en nosotros. La cosa es preguntarse, ¿ocurre realmente esto? Siempre va a depender de la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero realmente que se manifieste el sentimiento de la presencia yo soy en esta situación pequeña? ¿O quiero tener la razón porque yo la tengo y la tengo y la tengo? Y entonces se forma allí una complicada situación, quizás de desavenencias, fricciones, etcétera, ¿no? Que llevan a todo menos a ser humildes. Menos a ser humildes. Experimenten, mis amados, y vean el gran júbilo y felicidad que pueden experimentar y que experimentarán al detenerse a menudo durante el transcurso diario de sus asuntos mundanos y en silencio pedirle a la llama divina yo soy individualizada su sentimiento acerca de cualquier persona, de cualquier miembro del reino animal, o de una experiencia que la fuerza de vida les ha puesto en el sendero. Pidan eso. En cualquier situación, sentimiento que ustedes pueden tener hacia persona, hacia alguien, hacia algún ser del reino animal, o una experiencia, una situación que hayan tenido. ¿Cuál es el sentimiento? Y en vez del sentimiento humano generado, un fuerte sentimiento constructivo de la presencia yo soy una, tendrá la oportunidad de bendecir esa parte de la vida de esa manera contactada, ya sea humana, persona, animal o experiencia o situación que estés viviendo en el momento de tu diario vivir. E igualmente será un tratamiento permanente de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de todo aquel que conscientemente invite a esas corrientes. Cuando el hombre siente, antes de proceder con el siguiente párrafo, cuando decía aquí, de pedirle a la llama divina, yo soy el sentimiento acerca de cualquier miembro del reino animal, uno podría pensar, ay, pero los perritos, yo quiero todos los perritos, ay, que los gatitos, quiero todos los gatitos, mapache, por favor, los amo, pero ¿qué vas a hacer con la cucarachita que se te presenta? ¿Cómo la vas a tratar realmente? ¿Qué ibas a decir, Nere?
Que ayer fui a una galería y tenían la escultura de una cucaracha como de 2 metros. Bellísima, estaba espectacularmente hecha y así puesta en la pared. Ay, y yo dije, ay, Dios mío. Pudiendo haber hecho un pajarito o algo así. Por algo estaba esa escultura ahí, ¿no? Para aprender a amarla.
Claro. Y mira, como esas cosas no son casuales, sino causales, ¿no? De repente el artista se inspiró por alguna idea que tuvo e inventó hacer este cucarachón para ver qué sentimiento generaba en cada persona. Y entonces una buena manera de probar si realmente uno quiere estar en sintonía con el sentimiento de la presencia yo soy o no. Ajá, tenemos algo en chat. Gracias, Giselle.
Arraxa Sandino dice, bendiciones a todos.
Bendiciones, Arraxa.
Kira, la práctica de Dios en lo pequeño ayuda a dejar la costumbre de buscar tener la razón. Recuerdo a Emmett Fox. ¿Este asunto tendrá alguna relevancia en el futuro? Y lo dejo ir.
Eso de tomar decisiones. Fíjense que habla del sentimiento. Hablan del sentimiento. ¿Con qué sentimiento tú te enfrentas a un miembro del reino animal o del reino humano? No es lo que en algún momento dado se da, porque lo que yo he visto, por lo menos, no sé, si me equivoco, por favor, perdón si me equivoco, misericordia. Pero cuando yo he visto que en esa actividad equilibradora, equilibrante de la naturaleza, donde seres del reino animal se comen entre sí, yo no veo allí un sentimiento de, digamos que de odio, de que te voy a matar, te odio, pa. El gato, por ejemplo, he visto gatos ver una cucaracha y perseguirla, pero en verdad no he visto que el gato tenga esté realmente resentido, sino simplemente formando parte, esa cucarachita, parte de la cadena alimenticia, ¿no? Cuando el hombre siente hacia su prójimo lo mismo que Dios, yo soy, siente hacia su prójimo. Cuando piensa acerca de los asuntos del mundo y de sus propios asuntos, en términos de que son una faceta de la brillante mente diamantina de Dios. Y cuando los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones son expresadas en actividades constructivas, de manera que Dios de hecho, oye la tierra a través de cada hombre, tal cual lo hiciera a través del Maestro Jesús, del Señor Buda y de toda otra persona que se autoidentificó con Dios Yo Soy, al interpretar y manifestar su manera mediante acción y radiación, más que mediante la palabra, dicha persona se habrá hecho una con su presencia Yo Soy y Santo Ser Crístico. Esta es la gran humildad, como lo describe el amado Mahashohan. Cuando uno de verdad puede sentir hacia los demás lo que la presencia Yo Soy sentiría, porque tú eres esa presencia Yo Soy, cada uno de nosotros es esa presencia Yo Soy. Si no se siente lo mismo, si en vez de toda esa paciencia, esa tolerancia, ese amor, esa confianza, esa belleza, si no estás sintiendo eso hacia tu prójimo o hacia cualquier ser de cualquier reino, entonces no estamos en sintonía, no estamos siendo esa presencia Yo Soy, por lo tanto la humildad no se está manifestando. Así de sencillo. Es una parte del código de inofensividad. El amor impersonal del bien en cada quien es el sentimiento divino de la propia fuente Yo Soy suya, y es el sentimiento que alcanzarán y sostendrán algún día cuando se logre la meta de la ascensión. Entonces ya ven lo que nos comparte aquí el amado Mahashohan acerca de la humildad. Sentir como sentiría la presencia. Tengo otro extracto que también encontré con referencia a la humildad. Y esta la tiene, la encuentro aquí en el diario del Puente de la Libertad, El Moria, volumen 1. ¿De qué ustedes creen que, dónde ustedes creen que puede haber humildad? ¿Dónde ustedes creen que el amado Maestro Ascendido El Moria puede hablar de la humildad? Sencillo. Dentro de
los dones del Espíritu Santo.
Así mismo es, los dones del Espíritu Santo. Y me hizo gracia porque esta mañana cuando yo estaba buscando algo más sobre humildad, yo dije, el diario de Gautama, el diario de Kuzumi, sin mentirles que no encontré nada sobre la humildad, porque ellos son la humildad ya personificada. Entonces yo dije, yo sé que aquí está. Lo encontré como parte de los dones del Espíritu Santo, primer rayo, la humildad, obediencia iluminada entre los diferentes regalos del Espíritu Santo, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y sus representantes. Esto está fabuloso. Entonces, nos dice aquí, es cortito, el amado Maestro Ascendido, el Moria, dice, al representar yo el positivísimo rayo de poder, la humanidad no comprende que la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta de la personalidad constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios para los demás hombres. Tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. El chela que realmente desea conocer la voluntad de Dios debe estar dispuesto, y esto es parte de lo que es ser humilde, debe estar dispuesto a poner de lado sus opiniones preconcebidas. Poner de lado. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Oye, saca para afuera todos esos conceptos que habías adquirido a través de los años. Trata de comenzar de cero, tabula rasa. Era una cosa que pedíamos, recuerdo, en las semanas de peregrino, no sé si ustedes recuerdan, una de las cosas que pedimos, requisitos para venir a la semana del peregrino, llegar con el cántaro, la copa vacía, el cántaro vacío. Muchas veces no ocurría eso. No ocurría eso, hay que ser realistas. No ocurría, pero se dice, que entre los requisitos de estar, trata de llegar con el cántaro vacío, presto a recibir eso tal vez nuevo que vas a recibir, que se te va a dar. Pero muchas veces esto no ocurría.
Sí, me acuerdo que una de las situaciones problemáticas era cuando se venía con la intención de homologar lo que se había estudiado, vivido en otras vertientes espirituales, tratar de homologarlo con lo que la enseñanza de los maestros ascendidos tiene de contenido. Y eso es problemático porque no es homologable. O sea, la humildad espiritual es lo que dice el libro aquí de la instrucción del maestro ascendido, no lo que pueda decir otra persona afuera, qué sé yo, que haya escrito un libro entero sobre la humildad, que hay, que existen. Entonces, no, es que ese fue el libro que yo me estudié antes. Bueno, hay que no buscar la homologación porque no es posible. Esto es vino nuevo, como dice el Evangelio, ¿no?
Bueno, esto...
Entonces ahí se requiere humildad, de deponer la, tú sabes, la personalidad de que yo sí sé. No sabe.
Y bueno, realmente todas esas cosas que ocurren, por ejemplo, solicitar que se llegue con la copa vacía y no llegar con la copa vacía. Yo creo que es parte del aprendizaje de cada ser humano y paulatinamente en su momento le tocará realmente hacer a un lado todas esas ideas preconcebidas, que de hecho también hemos visto casos así de personas que quizás al principio tenían de que la barrera enfrente, ¿no? La barrera de lo que habían vivido anteriormente. Ay, yo no voy a cambiar. Yo vengo aquí a ver qué agarro, pero lo que yo adquirí en años pasados, eso es mío. Para darse cuenta más adelante de que realmente hay que vaciar la copa como parte de una forma humilde de ser. ¿Tú ibas a decir algo o no? Si te vi levantando la mano. Bueno.
Que también hay que tener cuidado con creerse que ya uno tiene cierto nivel. Que mira, que ya yo tengo tantos años aquí en la enseñanza, también. He estudiado tanto, así que ya yo soy de un gran nivel, por no decir avanzado.
Sí, eso también puede ocurrir. Autocalificarse solo porque lleva muchos años. Y eso no, eso tampoco dice nada. Incluso hay estudiantes o personas que pueden haber llegado recientemente y son almas viejas. Y uno se impresiona de la forma en que captan y asimilan la enseñanza y la practican también. La practican sobre todo. No con tantas palabras, como decía aquí el Mahayana, sino con todas las acciones y reacciones. Okay, vuelvo y les leo esa parte. El chela que desea realmente conocer la voluntad de Dios debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones preconcebidas, a protegerse de los soplos conscientes e inconscientes, más sutiles de su naturaleza inferior. Protegerse de los soplos, mire usted. Porque uno puede estar pensando que, ay, la pres- conciencia, mira, estoy teniendo un soplo de esto que debo hacer, y en verdad es quizás alguno de los vehículos inferiores los que están soplando en ese momento, uno no sabe, ya sea consciente o inconscientemente. Y de la casi imperceptible inclinación a revestir los deseos de la personalidad con la vestidura glamorosa y vanagloriosa de la voluntad de Dios, obviando así las incómodas espinas de la conciencia. ¡Oh! Sí. La vestidura glamorosa, ¿no? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios y entonces lo dices.
Es que ahora veo un poco como que el hecho de bajar la guardia no es que voy a bajar la guardia a algo externo, que de hecho uno debe tener esa guardia arriba. Uno abre, como dice el maestro, la protección es más adentro, porque si uno estuviera conscientemente anclado en la presencia, puede venir cualquier cosa afuera y no, como decía el maestro ascendido Jesús, el mal del mundo viene a mí y no encuentra nada en qué asirse. Entonces, siempre se ve en el mundo externo que las peores situaciones vienen cuando de adentro se resquebraja la guardia que se debe tener.
¿De adentro?
De adentro hacia afuera.
¿De adentro de uno mismo?
De uno mismo o organizaciones, hablando de humanamente o sistemas, lo que sea. Casi siempre alguien por ahí adentro tú. Digamos, humanamente un pensamiento de eso que está acá adentro, tic, tic, tic. Dejo que me desvíe la atención y de repente estoy teniéndole miedo a algo. Y ahí se abrió la puerta.
Sí, sí. Mantener la guardia en alto en ese aspecto. El sinceramente pedir la voluntad de Dios, el insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y designio, y el vivir en un estado de gracia escuchante, es convertirse en uno de los pocos que en verdad se encarga de los negocios del Padre. Sinceramente pedir la voluntad de Dios, sin que, haciendo a un lado las opiniones preconcebidas, protegiéndose de los soplos, aprendiendo a discernir cuándo es la voz, la pequeña y queda voz de la presencia, o simplemente es un capricho de la personalidad, bien disfrazado, ¿no? Con una vestidura glamorosa, bien disfrazado, porque, uy, eso puede ocurrir. Dice que la voluntad de Dios, y decir que la voluntad de Dios es, quién sabe, algo que le favorece tremendamente. Y eso uno se va dando cuenta, realmente. Uno se va dando cuenta, los demás también se van dando cuenta a la larga.
Una de los aspectos del don del Espíritu Santo del primer rayo que últimamente me ha llamado mucho la atención es esto de donde dice, ahora que lo leíste, esto de insistir en la invocación a la voluntad de Dios, en insistir en comprender, en conocer su propósito y designio como uno de los elementos de la verdadera humildad, la humildad espiritual, porque uno puede haber tenido como episodios de humildad y decir así, ya ok, hinco la cabeza o depongo mis criterios, mi personalidad, pero la cosa como que es todo el tiempo insistir, devélame cuál es la voluntad, y eso como que a uno lo cura de la propensión a decir ya estoy listo, ya lo sé todo, o ya no me digan nada porque ya no, ¿sabes qué? Vuelve y pregunta, insiste otra vez para poder siempre estar permitiendo que ese don de la humildad y de la voluntad de Dios realmente se pueda manifestar.
No nos cansemos de pedir conocer la voluntad de Dios, porque podemos fallar en algún momento, claro que sí, uno debe estar consciente de que en algún momento se podría fallar y no estar pensando de que las tengo todas conmigo y que ya estoy ya estoy afín con la voluntad de Dios. Eso podría no pasar en algún momento. Entonces, estar con la guardia en alto todo el tiempo. Bueno, ahora nos vamos a la parte de la gracia, que nos dice aquí en este capítulo que comencé a leerles en el principio. Ya les leí la parte de la humildad. Dice así: la gracia del Espíritu es esa hermosa, gozosa y efervescente felicidad de la vida que, desde lo más escondido y profundo del corazón del hombre, hace a cada quien un fabuloso compañero para todos por doquier, sea en el cielo o en la tierra. La gracia del Espíritu emana desde aquel que conoce su unicidad con toda vida, quien está dispuesto a unirse con otras formas, no importa dónde, conformando de esta manera el más grande y firme mediante el cual el hombre podrá conocerse a sí mismo como espíritu, no como carne. Por eso, cuando, si uno entrara realmente en ese estado de gracia, gracia del espíritu, donde que hace a cada quien un fabuloso compañero para todos por doquier, no habría guerra, ¿verdad? No habría guerra. Si sintiéramos esto a plenitud, las guerras no existirían, no existirían las diferencias entre seres humanos, o tal vez sí existirían, porque parte de la totalidad de toda esta evolución es que cada quien, con lo suyo, con lo diferente que podamos ser uno del otro, podamos realmente sentirnos como uno, a pesar de ser diferentes. Y realmente es maravilloso cuando uno cae en la cuenta de ello. Se me está cayendo el perdón. No, ese no fue Sansu. Este es de los primeros, la primera que salió. Lo reconozco porque cuando salió la primera de los boletines, yo lo forré todo así, bien cuidadito, ¿no? ¿Querías eso? ¿Había algo? Gracias, Giselle.
Arraxa Sandino dice: Kira, una ocurrencia. La conciencia de copa vacía es de cada día, ya que la presencia yo soy puede querer hablarme a través de un árbol, pájaro o un niño, y con prejuicios puedo perder la oportunidad.
Así mismo es, porque podemos recibir esos soplos de verdad que puede hablarnos la presencia, y así lo dice uno de los, creo que una de las bendiciones que están en el libro del ceremonial, puede venir a través de cualquier ave, arbusto.
O ave.
Ay, ya se lo saben de memoria y todo, qué bueno. De cualquier arbusto. Ah, caramba. De repente se van a reír, pero se me vino a la cabeza. No, se me vino a la cabeza un video chistoso, era chistoso, de alguien que se disfrazó de arbusto y cuando pasaba la gente al lado le daban un susto. Imagínense. No, pero esto es diferente. O de cualquier ave que pasa volando. Bueno, Sansón me dice cosas todos los días. Ajá, sí.
Juan Rafael Martes dice el amado El Moria que la voluntad de Dios es que el lisiado sea restaurado, el deprimido elevado, que el enfermo sea llenado con serenidad y balance, o sea, el bien en todo.
Así es. La voluntad de Dios es el bien, así es. Y uno aquí, ¿qué está haciendo? somos, vamos a ser los instrumentos a través de los cuales se manifieste el bien. Y por eso hay seres humanos que sanan cuando hay una situación de un herido, que han aprendido pues a curar. Por eso vemos personas que dan confort de alguna u otra forma. Bueno, la voluntad de Dios es el bien, Juan, definitivamente. Otra.
Esté, dice, Dios te bendice, Kira.
Esté.
Con respecto a la humildad, el maestro ascendido Pablo el Veneciano nos da, en su enseñanza, un indicador para el discernimiento. El orgullo antecede a la caída.
¡Oh! Orgullo, cero humildad, ¡plaf! Te caes. Y bien, caes como papaya, ¡plaf!
Es una ley que se cumple en lo micro, en lo mediano, en lo grande. Así como naciones se pueden caer precisamente por acumular mucho más orgullo que la humildad. Sí. Así personas comunes y corrientes individuales les pasa lo mismo.
Y ustedes saben que el orgullo es algo que te hace bajar la guardia. Porque te sientes tan orgulloso, porque tú eres, tu lugar es lo máximo, que ¿para qué? O sea, descuidas y bajas la guardia y no te das cuenta. Y cuando vas a ver, uff, el caballo de Troya se ha metido y no te has dado cuenta. La energía se metió y no te diste cuenta. Bueno, con respecto a esto, de lo que nos... Me encantó esta descripción de la gracia del Espíritu. La hermosa, gozosa y efervescente felicidad de la vida. Uf. Y el hecho de que de realmente sentir esa unicidad para con toda vida. Y con respecto a la gracia, me fui un poquito más allá. Y encontré aquí... en esta bella compilación de el Santo Confortador, algo que nos dicen acerca de la gracia, dos seres que nos hablan de la gracia. Por un lado, el Maestro Ascendido Jesús, que nos dice lo siguiente, y nos habla precisamente de la gracia como parte de uno de los dones del Espíritu Santo. Dice el Maestro Jesús, Maestro Ascendido Jesús, es fácil distinguir entre las masas al hombre que está impregnado con el Espíritu Santo, debido a su reverencia natural por todas las cosas santas. ¿Se acuerdan lo que la definición de humildad es? Reverencia, la humildad es reverencia. Y aquí lo menciona el Maestro Ascendido Jesús. Debido a su reverencia natural por todas las cosas santas y por su respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo, por más que su propia luz le recuerde que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. O sea, uno respeta en el territorio donde está, en el lugar donde está. Tú no vas ahí, por ejemplo, al templo hindú y vas a comenzar con... Se lo decreto de protección. Oye, por favor, allá los hermanos hindúes te van a mirar feo, créame. Si tú vas a ir al templo hindú, especialmente si vas en tiempo de que hay fiesta, oye, mejor baila con ellos. Que recuerdo que hace muchos años atrás hacíamos ese tipo de cosas. Íbamos al templo hindú cuando había una festividad, no me acuerdo de quién era la festividad, y se formaban estas ruedas. Tú llegas ahí, ¿verdad, conmigo? Estas ruedas de danza y hacían un paso y todos seguíamos esos pasos. Y la verdad que era bien chévere, era muy bonito. Entonces, la cosa está en respetar las creencias y conciencia del prójimo. Entonces, la ausencia de burla de orgullo espiritual y de discriminación racial distingue a un hombre de este tipo de los que se embarcan en cruzadas de un tipo u otro, esforzándose por promulgar sus conceptos individuales con la cruel espada de la intolerancia en vez de iluminar el alma con amor. Ya hablando de orgullo, ausencia de burla, de orgullo espiritual y de discriminación. Eso es lo que distingue a un hombre de este tipo, ¿no? Que tiene reverencia por toda vida. La reverencia humilde y poco ostentosa hacia Dios, esa que no ofende las sensibilidades del prójimo mediante un espectáculo externo, sino más bien irradia a través de él en gracia amorosa, es el don del Espíritu Santo que está encarnado a través del sexto rayo. O sea que parte de esa gracia amorosa consiste en ser humildemente reverente. Es lo que nos dice aquí Maestro Ascendido Jesús. ¿Qué nos dice el Mahashohan también con respecto a la gracia espiritual? Algo más. Dice, el don de la gracia espiritual es una actividad del Espíritu Santo. Doquiera que la gracia está presente, es comparativamente fácil para el alma comprender su radiación sutil a través de las almas de otros. Doquiera que la gracia no haya entrado todavía al alma y conciencia del individuo, él estará en un mundo aparte de las glorias de los espiritualmente elegidos. Y fíjense que pueden estar todos en un mismo lugar, y habrá quienes sientan realmente ese don de la gracia espiritual y habrá quienes no, dependiendo de esto que les dije anteriormente, del Maestro Ascendido Jesús, de la reverencia natural por las cosas santas, de ausencia de burla, de orgullo espiritual, etc. Aunque la majestad, la dignidad, el amor y la pureza del reino están manifiestos alrededor del alma, que todavía no ha renacido a la gracia, la persona tiene ojos que no ven y oídos que no escuchan. Tal individuo pierde múltiples oportunidades para sí y para toda la humanidad. Entonces, uno de los mayores servicios que puede prestarse consiste en hacer el llamado. Ahora no es solo pidiendo la voluntad de Dios, pidiendo que la gracia espiritual de Dios penetre, habite en, sublime y sensibilice el alma y conciencia externa. Tal persona estará entonces abierta al desarrollo espiritual. Uno, porque está, depende también de lo que cada uno quiere, porque uno está en un sendero espiritual, porque uno está tras las enseñanzas de los maestros ascendidos, porque quiere saber más y quiere pisotear a los demás diciendo que sabes más, o realmente quieres que la gracia espiritual se manifieste en ti, que tú lo puedas irradiar, que cada uno de nosotros lo pueda irradiar y estemos todos entonces abiertos al desarrollo espiritual tal como nos lo dice aquí el Mahashohan. Teníamos algo en el chat. Por favor, gracias.
Angélica dice, bendiciones a todos.
Bendiciones. Angélica.
El Maestro Ascendido Lanto dice, el entendimiento de la reverencia por toda vida es la verdadera iluminación y capacita a cada estudiante a servir mejor a toda vida. Esto me lleva a pensar que la reverencia por la vida me vuelve inofensiva y al ser inofensiva estoy plenamente consciente de que cualquier daño a la vida me lo estoy haciendo a mí misma.
Así es. Y la humildad es reverencia. La humildad es una reverencia. Amados de mi corazón, ya finalizando lo que nos dice el Mahashohan, afectuosamente les ofrezco a cada uno el regalo de mi propia humildad y gracia de vida. Puede ser para ustedes, para cada uno, una realidad eterna, viviente, respirante y pulsante con cada aliento que inhalen, con tan solo desearlo. Lo único que requiere es de su aceptación y luego de la conciencia sostenida de esa unidad conmigo. Esto no significa que sus pensamientos deben estar constantemente en mí, el Mahashohan lo dice, sino que cada uno de ustedes debe aprender a vivir donde yo soy. Oh, así mismo lo dice. Cada uno de ustedes debe aprender a vivir donde yo soy. Esto significa, amados míos, que muy profundo, lo más hondo dentro de sus corazones, de lo que hayan ido jamás, yo soy. Y allí está el regalo amoroso y conciencia de todo lo que yo soy y lo que eso entraña. Entonces, tanta complicación, tanta palabrería, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a hacer la voluntad de Dios, y no sé qué. Oye, nada más sé yo soy. Sé yo soy. Punto. Humildad y gracia. Sé ese yo soy. En el lugar secreto de su propio corazón contactarán su propia identidad divina. Esto ya lo sabemos. La cabecita lo sabe. La cabecita lo sabe. Pero falta vivirlo. Vivirlo realmente. En el lugar secreto del propio corazón contactarán su propia identidad divina. Y allí también podrán encontrar los regalos de todos aquellos que tienen conciencia divina. Mucho ha escuchado el hombre las palabras. El hombre no es más que conciencia. Y sin embargo, no dejan de ser más que palabras para él. Eleven su conciencia mediante un esfuerzo de voluntad desde el pensamiento humano o externo y amárrenla a la mente de su propio ser superior dentro. De esta manera, sus facultades creativas serán elevadas y se encontrarán pensando y sintiendo como su propio ser crístico. ¡Qué belleza esto realmente! El hombre se expresa mayormente desde su conciencia externa. No obstante, si se identificara con su verdadera identidad, entonces en verdad expresaría la conciencia del cielo en sí mismo. Entonces, hay ciertas cosas, ciertas afirmaciones o frases que han escuchado. El reino del cielo está adentro, no está lejos del reino de Dios. Son palabras pronunciadas desde hace centurias atrás. Y el hombre aún no ha aprendido a ser este hermoso ser que es su verdadera identidad, que es yo soy. Entren hondo. Hondo en su interior hasta que encuentren al yo de ustedes. Uy. Entonces arrodíllense en espíritu y sean envueltos en su divino abrazo y absorbidos dentro de su forma de pensar y sentir. Amados todos, les doy la bienvenida hoy dentro de la conciencia interna del espíritu y antes de que este año haya concluido, habrán algunos aquellos de ustedes que se desplazarán completa y eternamente libres como espíritu sobre la tierra y también en las altas octavas de luz donde su ascensión ya está asegurada. Pero no con esos vestidos ropajes, estos vestidos glamorosos, ¿no? De que estoy vestida de la voluntad de Dios. No, que sea de una manera discreta, silente, uno no tiene que estar por ahí vociferando que uno está haciendo la voluntad de Dios, uno simplemente es, ¿qué es? Yo soy, uno simplemente es, sin tener que tratar de convencer a los demás de que tú estás haciendo la voluntad de Dios, simplemente yo soy. Bueno, señores. Gracias, gracias por escuchar estas enseñanzas, estas descargas de estos bellos seres. Ha terminado la clase, nos vemos la otra semana, no hay ningún anuncio especial. Habrán clases, esta semana que viene son los carnavales. Estos son los carnavales, pero aquí vendremos el miércoles, por lo menos, de mi parte, a dar clases. Así que a estar con ustedes en esta hora de los hijos del uno. Así que recuerden siempre que somos uno para todos
y todos para uno.
Mil bendiciones para todos. Gracias. Gracias por su sintonía.